Línea telefónica tenemos a Loreto Bravo, que ella es directora del Instituto de Data Science de la Universidad del Desarrollo. Loreto, gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Hola, muchas gracias por invitarme.
No, gracias a ti por estar ahí, Loreto. Está en línea remota también. Nicolás Vial y Josefina Stavrakopoulos. Nico, José, ustedes con la palabra.
No, yo quería...
dale, José, perdona, dale.
Sí. No,
quería... Este es problema quería, el remoto, ¿eh? Que uno, sí, uno se mira, totalmente. Pero...
No, y el delay también. Bueno, Loreto, quería partir preguntándote por esta duda que se podría haber generado por el conteo de los fallecidos. Te quería consultar específicamente si este cambio en la metodología y los cambios que se están realizando podría generar confusión en la gente, y cómo lo ven ustedes desde el Instituto de Data Science.
Por supuesto que cambiar la metodología afecta a la población y afecta también a los científicos que tratan de entender cuáles son las modificaciones y qué implicancia tiene eso sobre los modelos. Podríamos plantearnos en un ideal, que el ideal es obviamente tener una metodología que hubiese estado clara desde el comienzo y que lo hubiésemos mantenido, pero la verdad es que estamos súper presionados en muchas dimensiones y eso ha puesto, no estoy tratando de justificar, pero tratar de entender lo que ha ocurrido, que básicamente al levantarse problemáticas con los datos que hay disponibles, se ha tratado de ir arreglando para evitar como problemas con los datos que se están publicando. Por ejemplo, antes se publicaba como un fallecido COVID a las personas que tenían PCR pendiente. Y eso que implicaba que si el PCR después salía negativo, era necesario descontar a esa persona de los reportes previos. Y eso generaba mucha confusión. A pesar de que era correcto en un sentido, se hace necesario los cambios de metodología para reflejar mejor la realidad, pero la idea es que hubiese sido menos cambios de metodología.
Loreto, corrígeme si me equivoco, uno entiende por este último cambio, y quiero decir último porque capaz que más adelante hayan nuevos cambios y ahí se pone más confusa la situación, pero lo importante es que gente como tú, que es experta, que tiene que hacer todo el modelamiento matemático de los datos, lo pueda hacer bien. Eso es lo relevante. Nosotros podemos comentar, analizar, pero lo importante es que la gente que sabe tenga la información transparente y que pueda entregarla de buena manera. Pero uno entiende que todo este cambio de ahora nace para evitar la subrepresentación de fallecidos, que era un tema que el gobierno en su minuto descartó, que muchos especialistas, Espacio Público, Alejandra Mato en su minuto señalaban, hay una subrepresentación y finalmente, sin decirlo directamente, lo reconocen, y por eso el cambio metodológico. En ese punto, hay la intención de solucionar un problema que es súper grave, de que no haya una representación en un tema que evidentemente es súper complicado en estos días poder tener la película clara de las personas que fallecen por COVID-19, pero ¿esto podría llegar a nuevos cambios más adelante para complicar aún más la situación?
No se puede descartar que haya más cambios. ¿En qué sentido? Por ejemplo, las recomendaciones de la Organización Mundial de Salud pueden ir variando de acuerdo a lo que vaya ocurriendo, y puede ser que queramos incorporar las sugerencias de la Organización Mundial de la Salud en la forma en que se reportan los fallecidos. Hay que considerar que estos son como no estadísticas oficiales, porque van cambiando a medida que vamos recibiendo nueva información. Por ejemplo, si hoy día tenemos otro PCR positivo, podría ser que un fallecido de la semana pasada descubramos que era un fallecido COVID, por ejemplo. Entonces, la foto completa no la vamos a poder tener hasta después. A mí lo que me gustaría a mí lo que me gustaría destacar en todo caso es que es bien increíble el esfuerzo que se ha hecho, considerando que antes, imagínate, sacaban estadísticas anuales de los fallecidos. Sí. Y de repente tienes que tener informes diarios, cruzarnos con la información de los laboratorios, es un gran desafío.
Pero tú en lo práctico, ¿ves correcto el haber cambiado la fuente? Porque aquí lo que se cambia no es la metodología, ha dicho el gobierno, sino la fuente, que fue inicialmente de los centros hospitalarios a través de EpiVigila, el reporte diario de quienes morían por COVID-19, cambiar a los certificados de fusión de registro civil. ¿Crees que es es un cambio correcto?
Sí, pero va a generar otro tipo de confusiones, porque, por ejemplo, nos va a pasar que quizás los días... como no hay registro o menos registro los fines de semana, vamos a tener días que va a dar la impresión de que tenemos menos fallecidos y otros que van a tener explosión en el número de fallecidos, porque va a depender de los momentos en los que se va a realizar el registro.
Sí. Estamos conversando con Loreto Bravo, directora del Instituto de Data Science de la Universidad del Desarrollo. Loreto, quería, a ver, es tan complejo todo esto, es tan inédito, y tú tratas tratar de explicar un poco también, imagínate, para el común de la gente, que se le cambie la metodología de un día para otro, que tú das un ejemplo muy, muy bueno, que después se fueron sumando los que tenían PCR pendiente, y me da la impresión, y aquí, como tú eres la que sabe, y por eso la llamada, que los otros países también hay una situación compleja, hay cuestionamientos que se han hecho incluso al gobierno de Brasil respecto a los números que se han entregado, y así un par de países más o un grupo de países más que también no tienen muy claro cuál es la metodología para usar en esto. Y esa es una parte. Y lo otro, respecto a las tasas de letalidad de las cuales se hacen eco muchos gobiernos también. Y ahí mi pregunta es, ¿hay que hacerla por millón de habitantes? ¿Hay que hacerla por el número de contagios? ¿Hay metodología para eso? ¿Y qué dice la literatura respecto a un caso específico cuando tenemos una pandemia en este contexto?
Mira, el tema de lo que ha ocurrido en forma internacional respecto a los datos, nos hemos encontrado, hay varios artículos, por ejemplo, el New York Times y el Economist, que analizan varios países donde está el problema de los excesos de muerte. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es muy difícil tener información precisa, rápida y tomar en cuenta, por ejemplo, reportes donde la causa de defunción puede no decir que fue por coronavirus. ¿Ya? Entonces, yo creo que esta dificultad no ha sido solo chilena, ha ocurrido en otros países y están con el desafío de que probablemente cuando se haga una retrospectiva y se mire hacia atrás, se van a dar cuenta que hubo más muertes que las que pudieron contar, que las que contabilizaron en su momento, digamos. Y eso los números lo muestran, o sea, hay exceso de muerte en muchos países, es decir, muertes que no se han atribuido al coronavirus, pero que sobrepasan la proyección respecto a los años anteriores. El tema de la tasa de letalidad, yo creo que ahí prefiero abstenerme porque yo creo que es un tema que tienen que hablar con un epidemiólogo. Esos son temas que tiene que manejarlos un experto.
Ya.
Loreto, probablemente nos vamos a ver o nos vamos a encontrar durante los próximos meses o años respecto de cuál fue específicamente la cantidad de muertos por COVID-19, ¿o no? O sea, probablemente esto se va a ir ajustando.
Sí, por supuesto. Si consideremos que los datos del registro civil después se entregan al Departamento de Estadísticas del Ministerio de Salud, que revisa cada una de las causas de muerte por un experto y ve si es que estas fueron mal asignadas. Entonces, y ese es un proceso lento hecho por personal experto que puede llegar a tardarse 3 meses, por ejemplo. Entonces, sí, entonces después de ese análisis vamos a tener una nueva mejora en la calidad del dato que tenemos. Entonces, el resultado que tengamos al final puede variar de lo que vayamos reportando entre medio, y eso no habla necesariamente de dolo o mala intención o ganas de ocultar los datos, es simplemente que es difícil y hay que llegar a consensos que balanceen en cierta forma la velocidad a la que tú puedes dar la respuesta con la calidad del dato. Obviamente tratando de mejorar lo máximo la calidad del dato y disminuir la cantidad de incertidumbre, si hay algo que podemos criticar es el hecho de que se ha hecho tantas veces el cambio de metodología.
Eso, y quería ir a ese punto porque te hago la pregunta bien breve. Hay una mesa de datos que es liderada por el Ministerio de Ciencia. Ha habido toda una discusión, algún actor que salió finalmente, porque señalaba más bien que no lo están tomando en consideración. Y hoy día tenemos una confusión con respecto a los datos. ¿Cómo ves tú y en lo que puedas conocer tú sobre esta mesa de datos? Porque uno diría, o no le están haciendo caso, o quizás no están cumpliendo o cuajando lo que son los criterios el Ministerio de Salud con las personas que hacen modelamiento matemático, que se dedican todos los días del año a este tema.
Bueno, yo soy parte de la mesa de datos, así que te puedo dar...
Por eso, sí. De primera persona.
En primera persona. Mira, el objetivo de la mesa de datos es disponibilizar los datos. Es cierto, en apoyar en el proceso de disponibilización de los datos. No hemos estado tan involucrados en el proceso de definición, cuáles son los criterios para definir el dato. Eso le corresponde a los expertos correspondientes a cada una de las áreas. ¿Ya? Entonces, nosotros estamos interactuando, se ha incorporado gente del Ministerio de Salud a la mesa de datos, de tal forma de poder estar más cerca con ellos y poder mejorar los datos que se están disponibilizando. Pero no es tan simple. ¿No? Es que no es tan simple como se plantea en muchas partes, como queremos más datos, pero hay un montón de legislación que protege el compartir este tipo de datos y las técnicas de anonimización no son perfectas. Y por lo mismo, el correr el riesgo de que se haga público el historial médico de una persona, eso es algo que está protegido por la ley. Entonces, llegar y decir, oye, hagamos los datos públicos y resulta que identificas una persona que falleció y está la información de sus enfermedades previas y no sé, tenía alguna
enfermedad.
Esto
no es liberar el Excel en la nube, por así decirlo. No es tan simple como uno lo pensaría.
Exacto, exacto. Hay complicaciones legales asociadas a hacer público esos datos.
Loreto, la última, al menos de mi parte. ¿Qué nos queda para adelante entonces? Para entender un poco, porque siempre esa cifra, la gente común y corriente, la gente de a pie, la mira muy detenidamente, que tiene que ver con las víctimas fatales que se entregan diariamente. Hoy día el ministro entregó 192 y daba cuenta de casos del 8 de junio, del 7, del 6 y antes del 6 también, quedaban ese total de 192 personas. Ayer conocimos 19. Entonces, para los próximos días, ¿bajo qué parámetro nos vamos a encontrar más o menos?
Es que en el fondo, lo ideal, ya sé que uno está súper preocupado todos los días de saber cómo ha ido evolucionando el reporte de muertos, pero uno debería poder mirarlo como en promedio semanal. Uno necesita un poco más la perspectiva, claro, de decir, porque si tú vas así con estos altos y bajos, de creer realmente que ayer hubo pocas muertes y que hoy día hubo muchísimas, no es así. No, el valor representa los que se han confirmado en ese día, que pueden ser de días previos. Entonces, por eso mismo no ayuda el cambio de la metodología tan frecuente, porque no puedes hacer una explicación simple si la estás siempre cambiando.
Perfecto. José, Nico, ¿les queda algo?
Todo muy claro.
Entonces, vamos a liberar a Loreto Bravo, directora del Instituto de Data Science de la UDD, por esta conversación con Radio Duna. Loreto, por tu tiempo y tus palabras, muchas gracias.
Gracias, Loreto.
Tú también, ¿eh? Muchas gracias, Loreto. Que estén muy bien. Nos vemos.